Vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires y del otro lado nos atiende el intendente de Chivilcoy, Guillermo Brito, que además es candidato a senador por el espacio de Somos Buenos Aires. Guille, ¿cómo estás?
Un gusto, Vivo, ¿qué tal? Bueno, un saludo para todo el equipo de trabajo y para la audiencia.
Bueno, gracias primero por atendernos y hacerte un alto en la gestión, porque entendemos que estás de recorrida, estás trabajando por esta doble función que te toca, ser candidato y la gestión como intendente.
Mirá, seguimos en gestión. Nosotros recién terminamos de inaugurar un destacamento en una localidad rural en Benítez, un destacamento policial. Acá tenemos 10 localidades rurales, algunas de ellas no tenían lugar donde los policías puedan estar a la noche, digamos, son pueblos con pocos habitantes. Bueno, ahora garantizamos que haya un lugar fijo donde ya sea su propio destacamento, que nunca tuvo la localidad, y seguimos trabajando. O sea, es una campaña muy corta donde los que tenemos responsabilidades de gestión tenemos que seguir gestionando, ¿no?
Ahora me meto directamente con la campaña electoral, pero como nos gusta decir a los periodistas, muchas veces vemos las gestiones que se están llevando adelante y cuando salimos del ruido del conurbano bonaerense vemos gestiones como la tuya. Ayer vimos una comunicación que rompiste el chanchito, como decimos nosotros. Hiciste un aumento salarial a los trabajadores municipales. ¿Cómo estás llevando eso y cómo se recibió?
Mira, hemos dado este año ya el 41-37 de aumento. Como bien sabés, bueno, hace unos días se dio la inflación y el total del año es 17,3. O sea que hasta ahora los trabajadores municipales han duplicado y más la inflación con sus ingresos. Así que esperemos poder seguir recomponiendo el sueldo del empleado municipal, que es bajo en toda la provincia. O sea, no hay ningún municipio donde el sueldo del empleado municipal sea alto, así que lo que aspiramos por lo menos es que recupere poder adquisitivo y le gane a la inflación, ¿no?
¿Cómo estás viviendo la situación económica, Guillermo, y cómo ves cuando te tocan las recorridas, qué te dicen los vecinos habitualmente?
Muy complicado, o sea, tanto del municipio, que recibe cada día menos ingresos por coparticipación, por el freno de la actividad económica, está claro, ¿no? Si se recauda menos, la coparticipación es menos. Y no es un tema político ni partidario ni digamos que tenga que ver con responsables. El responsable en todo caso será quien conduce los destinos económicos del país, ¿no? Porque bueno, algunos le echan la culpa al gobernador, otros al presidente. Acá está claro que si hay menos ingresos, hay menos para repartir. La coparticipación son impuestos que se coparticipan, justamente. Claro. Entonces, si vos recaudás menos, tenés menos ingresos. Nosotros todavía hoy, en agosto, no vamos a recibir el flujo de dinero que recibimos en enero. O sea, la coparticipación más alta que recibimos hasta ahora en este año es enero. Por lo tanto, es muy complicado cuando vos tenés que pagar más con menos plata, ¿no? Claro. Por ahora, mi municipio está bien, pero de todas maneras eso no sé hasta cuándo. Ahora, con respecto al resto, o sea, lo que vos ves cuando salís, y en Chivilcoy ves cada vez más locales vacíos, cada vez más gente que se queja que no llega a fin de mes, o sea, gente que no puede salir a comer afuera que antes lo hacía, gente que se tiene que cuidar mucho con sus ingresos para pagar los servicios y demás. O sea, yo creo que la realidad dista mucho de lo que nos quieren hacer creer algunos que tienen responsabilidades o que son aduladores del presidente en las redes sociales o en algún programa de televisión, ¿no?
Guillermo, cuando nosotros salimos para un poco de al interior, que nos encanta principalmente porque tienen otro panorama de lo que es la provincia de Buenos Aires, vos te toca ser intendente de una de las localidades productivas, un sector productivo justamente de la pampa húmeda de la provincia, y quizás los problemas pasan a ser otros, porque acá vemos que prima los conflictos con la seguridad, prima los conflictos con la pérdida laboral. ¿Cuál es el termómetro que te piden los vecinos cada vez que salís de recorrida por Chivilcoy y la cuarta sección?
Mira, el tema laboral sí es una preocupación seria en toda la región. Acá, por ejemplo, la fábrica de calzado volvió a cerrar. Ya había cerrado en la gestión de Macri, y logramos reiniciarla en el 2021. Y digo logramos reiniciarla porque la nave donde está es municipal. O sea, el predio donde está es una nave municipal que la cedemos gratuitamente a las empresas para que creen trabajo, ¿no? Para generar fuentes de trabajo. Cerró en el 2018, en el 2021 revivió, digamos, y ahora volvió a cerrar. Y así pasa con muchos comercios, con muchas pymes. Está complicado el tema laboral. Es real que no está la preocupación que existe en el conurbano, en La Plata o en otros lugares por la seguridad, pero sí, el tema laboral sí, el tema económico, por supuesto, intentar llegar a fin de mes, como te decía antes. O sea, hay una preocupación de los vecinos que, bueno, que es real, o sea, no es inventada ni es por un tema electoral. Lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Por eso yo cuando escucho que se jactan de haber sacado a 12 millones de habitantes de la pobreza, digo, no, ¿dónde están esos 12 millones, no? Porque en nuestros municipios no hay ninguno. Todo lo contrario, hay gente que se ha complicado, digamos, no que le ha mejorado la calidad de vida en este tiempo. Así que yo creo que esta elección que viene, que es seccional y local, que bueno, que no se vota acá la economía nacional, ni la inflación, ni nada, sino que se votan los problemas que tenemos los chivilcoyanos, los junineses, los de Bragado, los de 9 de Julio, de Trenquilauquen, de Pehuajó. Yo creo que va a quedar en claro que cuando el vecino vota teniendo en cuenta sus prioridades, el que tiene territorio, el que gobierna, el que los escucha todo el año, yo creo que arranca con ventaja, ¿no? Después hay que contar los votos, pero yo creo que arrancamos con ventaja los que estamos todo el año con los vecinos, no solamente venimos a prometer algunas cosas cuando hay elecciones, ¿no?
Ahí me parece que diste la tecla, porque en la conformación de Somos Buenos Aires, el espacio que integrás, que por cual sos candidato, tiene en su haber, en la cuarta sección electoral, muchos intendentes, ¿sí? Eso le da una fortaleza. Pablo Petreca justamente es una de las gestiones del PRO que se caracterizó, una de las localidades más grandes. Vos, que sos intendente en Chivilcoy, la segunda localidad con mayor cantidad de habitantes, ¿corren con ventaja en ese sentido?
Mira, yo creo que sí. Por eso te decía que para mí la elección es regional y local. Y claramente las gestiones van a ser respetadas. Para mí los encuestadores que desde un canal de televisión de Capital te dicen tiene 35 puntos La Libertad Avanza y 35 puntos el Frente Patria en la cuarta sesión electoral, no entienden lo que se vota en esta elección. O sea, claro, puede ser que eso pase el 26 de octubre, y no tengo dudas que puede llegar a pasar. En la del 7 de septiembre me parece que no. Porque cuando vos votás tus consejeros escolares y tus concejales, y tenés 9 intendentes con la mayor cantidad de habitantes en nuestro espacio, 10 intendentes, que por ahí son pueblos más chicos, pero que son 10 intendentes también poderosos en el Frente Patria, y ningún intendente de los 19, ni ningún referente importante de La Libertad Avanza. O sea, va a ser muy difícil con solo decirle a la gente, votá violeta, logren obtener un buen resultado. Y si eso pasa, bueno, será lo que quiere el pueblo. O sea, las elecciones siempre tienen algo puntual, que es que el voto es inapelable. O sea, lo que vota el vecino nadie lo puede apelar, es lo que quiso votar el vecino y es lo que votó. Ahora, si vos me preguntás a mí, mi parecer, es muy difícil que alguien en Chivilcoy vote, porque además no pasó tampoco nunca cuando gobernó Macri. O sea, Macri nunca pudo instalar su candidato acá. De hecho, en las dos elecciones ejecutivas, Mauricio Macri, tanto en la que ganó él como en la que perdió con 40 puntos, no metió ningún concejal acá.
Claro.
No llegó al piso de concejales. O sea, siempre se dirimió entre mi espacio, la Cámpora y en la última elección el randacismo, que ahora no compite porque está dentro de mi lista. Entonces yo creo que es muy difícil que tengan buen resultado electoral solamente diciendo votá violeta, y sin ninguna propuesta y sin haberle mejorado la vida a ningún vecino en este año y 8 meses que gobiernan. Y con otra particularidad complicada para el interior. El primer candidato a senador de La Libertad Avanza en la cuarta sesión electoral es de Capitán Sarmiento.
Capitán Sarmiento es de
las localidades más chicas de la segunda sección electoral. O sea que ni siquiera vienen a competir con un candidato de uno de los 19 distritos de la cuarta sesión electoral. Entonces, bueno, si con eso igual tienen un buen resultado, bueno, evidentemente los equivocados somos los demás, ¿no? Pero yo creo que no, creo que no es lo que va a ocurrir. Te repito, en la elección de septiembre, que es la primera vez que se vota en la provincia de Buenos Aires, desde el regreso a la democracia, solamente candidatos a legisladores provinciales y a concejales y consejeros escolares. Después, en la de diputados nacionales, con boleta única, donde seguramente la elección se va a nacionalizar, es otra cosa, ¿no?
Nosotros, los periodistas políticos, los que analizamos las políticas, los que de alguna manera nos gusta el barro de la rosca, esta época nos encanta mirar encuestas. No sé si vos sos de los que mira encuestas o no, pero vemos a Somos Buenos Aires en una muy buena posición en dos secciones particularmente, que es la tuya, que es la cuarta, y la segunda, donde puede llegar a dar un batacazo. ¿Ves condiciones también en otras secciones electorales? ¿Ves que el panorama de Somos Buenos Aires es alentador?
Mira, como bien dijiste vos, en la cuarta nosotros y en la segunda Pasaglia tenemos muchas posibilidades de ganar la elección. El resto es un poco más complicado porque el conurbano seguramente se va a polarizar. Es más fácil en el conurbano que logren hacer esta discusión Milei-Kicillof y dejar un poco de lado el resto de las listas. Mar del Plata es una situación compleja porque al estar Montenegro junto con La Libertad Avanza, Mar del Plata es el municipio más grande de la Quinta y tiene más de la mitad del padrón de la Quinta. Yo creo que en la sexta nos va a ir bien, hay varios intendentes radicales y hay además cabeza de lista de Leo, que ya fue senador y que es de Bahía Blanca. O sea, yo creo que hay alguna posibilidad en la sexta, en el interior fundamentalmente donde nos va a ir bien a Somos, me parece que vamos a tener una muy buena elección. Después, bueno, ya te digo, hay que contar los votos, ¿no? Uno tiene una perspectiva que después se tiene que cumplir, pero me parece que nos va a ir muy bien en la segunda, nos va a ir muy bien en la cuarta, nos va a ir muy bien en la sexta, y en el resto quedaremos instalados para lo que viene después, ¿no? Porque esto no termina ahora, esto empieza ahora, es la primera elección donde vamos juntos, ¿no? Acá, en todas las elecciones legislativas últimas, ganó siempre Juntos por el Cambio. Y hoy nuestra lista es Juntos por el Cambio más Chivilcoy, que es vecinalista y que es el segundo municipio de la región, como bien lo dijiste. Y del otro lado, los otros 10 intendentes son peronistas, o sea que yo no tengo dudas que se va a polarizar entre el peronismo y nosotros en la elección. Yo no tengo dudas que va a pasar eso. Después veremos qué es lo que pasa.
Le contamos a la audiencia que estamos hablando con el intendente de Chivilcoy y tercer candidato a senador por el espacio Somos Buenos Aires, Guillermo Brito. Guillermo, ¿qué va a pasar después del 10 de diciembre cuando se conforme una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la provincia de Buenos Aires? Hay muchos de los que integran Somos Buenos Aires que son intendentes, tienen responsabilidad ejecutiva, pero de alguna manera están sembrando una semilla pensando en el 2027.
Mira, lo primero que yo quiero hacer, si me toca ir a la legislatura de la provincia, es insistir con el tema de la autonomía municipal. Sí. Es algo que está consagrado en la Constitución desde el año 94, pero que nunca se ejecutó, nunca se llevó a cabo. Y eso va a terminar con este, que pasó también en la gestión de Vidal, ojo, no lo culpo a Kicillof. Pero siempre pasa que si vos sos de un color político afín al gobernador, por ahí tenés alguna prebenda más en alguna obra, en alguna gestión más rápida y demás. Y si esto fuera al revés, digamos, si se respetara la autonomía municipal, no va a pasar. Y lo que te digo, te repito, no le echo la culpa a Kicillof, ocurrió siempre con cualquier gobierno y también a nivel nacional. Por eso si el Ejecutivo Municipal tiene la posibilidad de tener un municipio autónomo, como ocurre en otras provincias, seguramente vamos a tener una gran ventaja. Y también, por supuesto, el tema de la seguridad. A mí, cuando fui diputado provincial y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, me tocó trabajar en varios proyectos importantes, pero era muy difícil porque en ese momento había una ola de garantismo que afortunadamente hoy pareciera que está descendiendo un poquito, ¿no? Que ya se le da un poco más de importancia a las víctimas, que en ese momento no se les daba, o sea, hay que decir la verdad, ¿cómo es? O sea, no era muy difícil tratar un proyecto que endureciera las excarcelaciones, por ejemplo, que es una gran necesidad en la provincia. Fíjate el tema de los menores.
Sí.
O sea, un menor hoy te mata y al otro día está en la casa con los padres y vuelve a matar y vuelve a estar con los padres. Y en el mejor de los casos, si le dan una medida de protección para el menor, donde lo ponen se escapa. Entonces, hay que resolver muchas situaciones que tienen que ver con la inseguridad. Y para el 27, bueno, mira, dependerá de qué idea tengan los dirigentes, que tengamos buen resultado electoral en cada lugar, pero claramente yo creo que no creo que llegue con ninguna posibilidad el espacio de La Libertad Avanza de ser gobierno en la provincia de Buenos Aires en el 2027, por la carencia de dirigentes que tiene, que además, bueno, los cuatro diputados que entraron por la cuarta sesión electoral en el 2023, ninguno está en La Libertad Avanza, ¿no? Cuando vos haces un rejunte de dirigentes que lo que quieren son apetencias personales y no digamos, mejorar una provincia o mejorar el país, es lo que pasa, ¿no? De 11 diputados que entraron con Milei, se quedaron 3, 8 se fueron. Entonces, es muy difícil que con ese armado vos llegues a gobernar una provincia. Y bueno, y Kicillof no puede ser candidato porque ya se terminan sus mandatos constitucionales. Hay una posibilidad de armar una alternativa para pelear la provincia. Esperemos que no cometamos los mismos errores que han cometido otros espacios, digamos, que los egos no sean más importantes que el bien común y que el armado que necesita la provincia para gobernar, ¿no?
No quiero abusar del tiempo, Guillermo, gracias primero por atendernos, pero no quiero dejar de preguntarte tampoco por Victoria Villarroel. Un día nos sorprendimos, yo por lo menos me sorprendí con una visita que hizo esporádica la vicepresidenta, actual vicepresidenta, que está, bueno, cuando uno habla con gente de La Libertad Avanza, la corren de su rol de vicepresidenta o como parte de las definiciones del gobierno nacional. ¿Qué ves en Victoria Villarroel? Y bueno, si nos podés contar un poco del vínculo ese.
Mira, es un grave error correr el rol institucional. Yo creo que los roles institucionales se respetan. O sea, la vicepresidenta tiene mandato por 4 años, igual que el presidente. Fueron electos juntos y mucha gente votó a Milei por votar a Villarroel. Yo la respeto mucho. Primero, la respeto porque la vi en una pelea muy difícil durante muchos años para que se respete la historia entera. Y yo tengo casos en Chivilcoy, por ejemplo, en mi municipio, el secretario de legales fue secuestrado y asesinado en marzo del 75, un año antes de que entre la dictadura militar. O sea que desconocer lo que pasó antes de la dictadura militar, para los que lo hemos vivido y los que tenemos historia, creo que no es lógico. Está claro que nada justifica ni nadie justificaría el desastre de la dictadura militar. No está ni en la más mínima discusión. O sea, una aberración, una atrocidad todo lo que ocurrió. Ahora, también hay que hablar de lo que pasó antes, sin que eso justifique de ninguna manera lo que vino después, ¿no? Eso fue una locura que no tendría que haber ocurrido y que además, bueno, produjo infinidad de muertes, desapariciones, torturas, robos y un montón de situaciones que ya las conocemos y que fueron juzgadas. Ahora, además de eso, cuando yo iba a ser, me ofrecieron ser el candidato a gobernador de Milei, sí, la única persona que tenía coherencia en las reuniones que yo participé, y se lo dije al presidente, o sea, tengo la tranquilidad de haberse lo dicho a Milei en la cara, y bajó la cabeza cuando se lo dije, era Victoria Villarroel. Kikuchi le estaba armando un desastre, Pareja le estaba armando un desastre, bueno, la hermana no entiende nada de política, entonces le estaba armando otro desastre, y Victoria Villarroel era la única voz sensata en esas charlas y en esas reuniones que tuvimos. Y un día vino a Chivilcoy a visitar dos empresas del agro con su asesor del agro y me escribió, me dijo: estoy en Chivilcoy, te puedo pasar a saludar. ¿Y cómo no voy a recibir a la vicepresidenta?
Oh, claro. O sea, ¿te agarró de sorpresa?
Es la vicepresidenta del país, yo la voy a recibir hoy y siempre, y a cualquier funcionario electo o no electo que tiene responsabilidades y que merece respeto. Después uno puede coincidir o no electoralmente, puede coincidir o no en lo que vota o en lo que piensa, pero por supuesto que la voy a recibir. Y algunos dirigentes me dijeron: no te conviene, no es una cuestión de conveniencia, es vicepresidente del país.
Claro.
La eligió la gente, no decido yo quién es el vicepresidente, decide la gente con su voto. Y por supuesto que además, te digo, además que la respeto, si no la respetara personalmente también la hubiera recibido. Pero además la respeto, o sea, la respeto porque creo que se lo ganó el respeto y se ganó los votos también. Y creo que fue una parte más que importante para que Milei sea presidente. Parece que es un error que están cometiendo, dejándola de lado por cuestiones netamente personales que ni siquiera son de Milei, son de otra gente.
Te hago una doble pregunta y ya te dejamos libre con que continúes con la gestión y el cotidiano, pese a ser un día feriado. Porque mencionaste que la falta de coherencia por parte de los principales armadores que tienen la Libertad Avanza, nombraste a Kikuchi, que ya está fuera de la Libertad Avanza, nombraste a Sebastián Pareja, que parece que se quedó con la lapicera total, y parte de esas críticas también se la hemos escuchado en algún momento que nos ha tocado conversar a Joaquín de la Torre, el senador, que también se fue de la Libertad Avanza y de alguna manera es uno de los hombres importantes, por lo menos en el ambiente del conurbano bonaerense. Eso por un lado. Y por otro, si ves con posibilidades de competencia a Victoria Villarroel en el 2027.
Mira, yo coincido plenamente con Joaquín de la Torre. O sea, Joaquín de la Torre es mi amigo, estuvo con nosotros hasta el último día en este armado, se ha reunido conmigo en Chivilcoy periódicamente, por lo menos una vez por mes en todo este tiempo, desde que es senador, desde que dejó de ser ministro de gobierno de Vidal. Nosotros tenemos mucha relación con Joaquín, somos muy amigos y pensamos muy igual en muchos temas. Joaquín de la Torre fue el que le llevó la solución a Milei para que su candidato sea gobernador. Antes de ofrecerme a mí, la gobernación se la ofreció a Joaquín de la Torre, Milei.
Claro.
Y Joaquín le dijo que él aceptaba con la condición de que el mismo candidato del PRO esté en las dos boletas, el mismo candidato de Milei esté en la boleta del PRO. O sea, que él, como candidato de Milei, y Santilio, quien fuera el candidato del PRO, el que más votos sacara, iban las dos boletas después, que eso se puede. Porque si vos no presentás candidato, podés adherir a otro. Y eso es legal. Y bueno, y eso hubiera sido claramente el gobernador de la provincia, ¿no? Porque si vos sumás los votos que sacó Píparo, que fue quien me reemplazó a mí cuando yo no quise ser,
sí.
y Grindetti, sacaron 56 puntos, o sea que claramente en ese espacio estaba, era muy difícil que Kicillof reeligiera con un solo candidato en las dos boletas. Bueno, Milei no quiso por algunos temas que justamente les molestaban a Pareja y a Kikuchi. Vos decís que Pareja sigue con la lapicera, y sí, por eso mismo tengo un candidato de Capitán Sarmiento acá que viene a competir con nosotros, o sea, dejalo que siga con la lapicera, lo mejor que nos puede pasar. O sea, puso cuatro candidatos a diputados que no está ninguno con Milei hoy. Entraron los cuatro y se fueron los cuatro. Ahora pone uno de Capitán Sarmiento que viene a competir con los vecinos de Junín. Que vos le preguntás, por ejemplo, dónde es el triunfo de Lincoln, no tienen ni la más pálida idea. ¿Dónde es Henderson? Lo tienen que buscar en el mapa. Entonces, es muy difícil cuando vos tenés que competir así y solamente tenés como bandera Milei y el Violeta. Entonces, bueno, yo creo que se les va a complicar un poquito. Sí, Pareja y Kikuchi le hicieron muchísimo daño a Milei en el 2023 y se lo siguen haciendo, sin ninguna duda.
¿Y la ves a Victoria Villarroel con posibilidad de competir en el 27?
Mira, yo creo que la están obligando a competir.
Claro.
Porque cuando vos le cortás toda posibilidad de maniobra dentro de tu espacio, claramente, yo entiendo, o sea, no hablo por Victoria Villarroel, está claro, pero yo creo que no le va a quedar otro camino que buscar otro lugar. Si vos le decís a alguien, acá no tenés más lugar, una persona joven que viene haciendo política hace mucho tiempo, no creo que se jubile ni se vaya a su casa, me parece a mí que va a seguir haciendo política. ¿Dónde? La verdad que no tengo ni idea, no lo he hablado con ella. Sí me dejó en claro cuando vino que ella no venía como a buscar algo político para el 2025, que no iba a participar en el 2025, pero yo creo que no le dejan otro camino que en el 2027 competir, me parece que sí.
Guillermo, te agradecemos por la comunicación. Vos sabés, antes de despedirte, esta semana, al aire de Diagonal a Contramano, el conductor de ciclo, estuvimos hablando de tu gestión, hablando bien de tu gestión, porque la verdad que la vemos de lejos, por lo menos, y destacamos muchos de esos aspectos. Pero
te agradezco mucho.
Yo mencionaba que cuando uno va a Chivilcoy y quiere tener una carrera política, no tiene que cometer dos errores. A ver si esto es así, a ver. No hablar de Florencio Randazzo mal y tampoco hablar mal de Sarmiento por eso de los 100 Chivilcois. ¿Esto es así o estoy errado?
Vos sabés que yo le gané al randazismo en el 2015, una elección que todos me decían que estaba loco de venir a competir con Randazzo acá.
Sí.
Y realmente un poco de locura tenía, sí, porque Randazzo hizo un Chivilcoy nuevo acá en los 12 años que estuvo, 4 con Solá y 8 con Cristina Kirchner. Sin ninguna duda es el dirigente que más ha hecho por Chivilcoy en la política.
¿No?
Hoy nos toca coincidir después de mucho tiempo.
Claro, lo integraste.
¿Cómo?
Lo integraste en la lista, digo, a su sector.
Por eso, hoy me toca compartir después de 12 años de estar en veredas opuestas. Y creo que tengo una gran ventaja con respecto a eso. Yo nunca hablé mal, siempre de Florencio siempre hablé muy bien. Sí hablé mal de a quienes eligió para que conduzcan Chivilcoy, que bueno, que gracias a eso gané yo, ¿no?
Claro.
Por el desgaste de algunos dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que le volcaron una Ferrari, porque la verdad que a Florencio en Chivilcoy le volcaron una Ferrari. Con lo que hizo Florencio en Chivilcoy, tendría que haber gobernado 50 años. Y con respecto a Sarmiento, sí, claramente. Bueno, uno de los hitos de Chivilcoy es el 100 Chivilcoy de Sarmiento, ¿no? Que eso nos puso mucho tiempo en las primeras planas, y realmente si vos venís a Chivilcoy, de cómo se diagramó cuando se fundó, Chivilcoy es una ciudad modelo, ¿no? Vos tenés cada 8 cuadras una plaza. Salís del centro de la ciudad y caminás 8 cuadras para donde vos quieras y tenés una plaza. Tengo 14 espacios públicos de los grandes, digamos, de los que son de 2 manzanas, de 4 y de 1, y después además muchas plazoletas, muchos parques, paseos, anfiteatro, parque infantil. O sea, Chivilcoy fue muy bien diagramado. Lamentablemente el crecimiento después hace que al no quedar esos espacios verdes libres no se pueda continuar. Pero sí, cuando Sarmiento dijo lo de los 100 Chivilcoy, no estaba errado. Realmente Chivilcoy se fundó de una manera extraordinaria.
Alguna vez nos va a tocar ir a alguna de las fiestas de Moquegua y vamos a celebrar, así que te mandamos un saludo, Guille.
Mira, ahora el tercer domingo de septiembre tienen la fiesta del asado de Moquegua, los invito si quieren, será un placer tenerlos acá.
De eso hablado, porque acá nosotros la carne, viste, escasea, porque somos periodistas, pero vamos a hacer
el sábado y domingo, es sábado y domingo, así que si quieren hacer el programa el sábado de la fiesta del asado de Moquegua, les armamos el estudio. En la Casa de la Cultura de Moquegua, que es donde se hace la fiesta, hay una radio, está la radio FM 90.9, que es comunitaria. Así que hasta tienen estudio de radio y todo para hacerlo.
Guillermo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por la nota, de verdad.
Guillermo Brito pasó intendente de Chivilcoy. La verdad que abusamos del tiempo, pero fue interesantísima la charla porque tocamos la gestión, tocamos la campaña, los mató adentro de La Libertad Avanza, porque recordemos que él fue uno de los hombres que sonaba para ser candidato a gobernador por el espacio de La Libertad Avanza. Así que le agradecemos a Guillermo Brito que continúa con la gestión y su doble rol como candidato a senador. Nosotros nos pasamos de tiempo, tenemos que ir a la